Estamos estudiando el libro de Oseas, pero me pareció bien hacer una pausa y ver Proverbios. Proverbios capítulo 1, en parte para como ver la otra cara de la moneda de lo que estamos viendo en Oseas, pero en parte porque me parece interesante comenzar el año. A mí me gusta comenzar el año como proponiéndome algunas cosas. Después quizá uno a mitad de año se olvide y abandona, pero creo que es una linda práctica. Para algo sirve, ¿no? Como que uno siente que uno puede resetearse al comenzar el año y empezar con nuevo ímpetu, dejando cosas atrás y se propone cosas. En fin, todos sabemos ya, los que tenemos años, que no es tan fácil. Ojalá fuera así, bueno, como apretar un botón y empezar de cero, no es tan fácil. Pero bueno, nos proponemos, vamos a ponernos hoy bajo de nuevo el Señor para que Él nos exhorte y nos desafíe nuestra vida, ¿sí? Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estamos viendo y vimos la semana pasada en el libro de Oseas que no hay nada más insensato, no hay nada más triste para un ser humano que darle la espalda a Dios y pretender vivir en esta vida con sabiduría. Es imposible. Cuando uno se aleja de Dios y le da la espalda a Dios, empieza a vivir como una realidad paralela, dijimos la semana pasada. Porque niega al principio todas las verdades de todo lo que existe, que es Dios, y entonces empieza a vivir en un mundo inventado por sí mismo, un mundo donde Dios no es el creador, donde Dios no existe, y bueno, todo es, termina o empieza a ser todo medio ficticio y se vive de una manera muy necia, insensata, ¿sí? Se pierde el juicio, decíamos la semana pasada. Bueno, el libro de Proverbios nos va a hablar exactamente de lo contrario, de lo que es vivir teniendo en cuenta a Dios, de cómo vive una persona que vive bajo el temor de Dios, considerándola a Dios, poniéndola a Dios en el centro del cuadro, digamos. Y me parece precioso comenzar un año proponiéndonos, más que nunca en nuestra vida, que Dios sea el centro de todo lo que hacemos y lo que pensamos, que busquemos a Dios de corazón. En definitiva, que procuremos ser sabios, porque eso es el concepto bíblico, de vivir bajo la realidad de que Dios es el autor de todas las cosas, de que le da sentido a todo eso, es ser sabio según la Biblia. Y entonces, un poco, estudiando estos 7 versículos, lo que haremos es nosotros buscar la sabiduría, no como algo accesorio, no como algo adicional, suplementario a nuestra vida, sino como la prioridad central de nuestra vida. Deberíamos buscar la sabiduría como lo más importante de nuestra vida, entendiendo la sabiduría justamente como vivir a los ojos de Dios, dándole lugar a Dios, ¿sí? No debería ser buscar la sabiduría una resolución de principio de año, no, sino es una reorientación radical de toda nuestra vida. Si es que no estamos ya en esa dirección de procurar ser sabios hasta el último día que vivimos, bueno, lo que yo te voy a exhortar hoy con la palabra es a que consideres orientar tu vida en esa dirección, a buscar la sabiduría, y va a cambiar todo. Es justamente orientar tu vida hacia la verdad, hacia la realidad, y eso va a empezar a arreglar un montón de asuntos que a lo mejor hasta el día de hoy no están bien en tu vida y vos nunca entendiste por qué, todo está tan raro, tan desorganizado, desorientado, quizás porque nunca consideraste buscar la sabiduría como Dios la presenta, como la pasión de tu vida, ¿sí? La obsesión, como algo que vale la pena entregar cada minuto de tu vida, todas tus posesiones, si fuera el caso, para ser más sabio. Y vamos a ver entonces, esta es la introducción del libro, ustedes ven, es el título y la introducción que explica el propósito de este libro. De aquí podemos sacar algunos principios para nosotros, para motivarnos en esta búsqueda de la sabiduría como algo central en nuestra vida. ¿Sí? En primer lugar, lo que vemos acá nosotros es que este libro fue escrito para que encontramos sabiduría. Ese es el propósito de este libro. Toda la Biblia fue escrita para eso. Pero especialmente el libro de Proverbios dice que se escribió para eso. Es el tema central de este libro, es la sabiduría. ¿Sí? Dice, comenzando los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este es un libro escrito por Salomón. La mayoría, cuando vamos adelantado ya en el libro, vemos que algunos otros proverbios los coleccionó otro rey llamado Ezequías, y después al final se habla de un tal Lemuel y otras personas, ¿sí? Lemuel y otras personas, ¿sí? Agur y Lemuel. Es decir, no todos los proverbios que hay en este libro fueron escritos por Salomón, pero sí la mayoría de ellos. Y es por eso que dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy importante eso. Este es el libro fundamental de sabiduría de toda la Biblia. Es el libro dedicado especialmente al tema de la sabiduría, ¿sí? Nos enseña de una manera extremadamente práctica cómo es vivir en este mundo de una manera que le agrade a Dios. En la Biblia no hay una separación, como a veces hacemos nosotros, de la teoría y de la práctica, de la doctrina y de nuestra vida. Todo está entrelazado. Si de verdad nosotros conocemos a Dios y le amamos, nuestra vida va a ser mejor, va a ser distinta. Vamos a saber cómo vivir. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, que conocemos un montón de Dios, pero nuestra vida es un desastre. Vivimos peleando en nuestra casa. Nuestros hijos no nos respetan. La realidad es que no somos sabios. Y lo que decimos que es, no es. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? En la Biblia, de nuevo, no se separa eso. Por eso existe un libro como este. Porque de verdad conocer a Dios significa saber cómo vivir como Dios quiere. Eso es lo que es. Es muy interesante cómo el libro está armado de tal manera, principalmente destinado a ayudar a los jóvenes inexpertos a llegar a ser hombres maduros, hombres y mujeres maduros, que saben cómo vivir. Pero eso no limita el uso de este libro de Proverbios solo para muchachos y chicas, sino para cada ser humano. Necesitamos hacer de la sabiduría la búsqueda de toda nuestra vida, hasta el último día de vida. Crecer en sabiduría. En este libro se habla, y lo vamos a ver en el verso 7, que la clave para tener esa vida sabia, para saber cómo conducirnos, cómo navegar, por decir así, entre medio de las dificultades de esta vida, la clave es temer a Dios, es vivir en el temor de Dios. Es el centro de la sabiduría, lo principal, ¿sí? Y eso tiene que ver con una preocupación consciente, una actitud consciente de vivir tratando de complacer a Dios en todas las cosas que hacemos. Eso es la sabiduría. Y la necedad exactamente es lo contrario, es vivir como si Dios no existiera, haciendo de cuenta que en realidad Dios no existe, que venimos de la nada y vamos a la nada y cada uno hace lo que quiere. Eso es la definición de la necedad, según la Biblia. De manera que si yo quiero ser más sabio, lo que tengo que hacer es pensar y meditar cómo hacer para que Dios tenga más que ver en cada cosa que yo hago. ¿Cómo lo puedo hacer más partícipe a Dios en todo lo que hago y pienso? Más voy a ser más sabio. Porque más temor de Dios voy a tener. Y entonces más sabio voy a ser. Muy interesante. La manera, aquí dice los proverbios de Salomón. La manera en que está escrito este libro es un tanto enigmática. Un proverbio, masal es la palabra en el hebreo. Es una declaración muy concisa, muy compacta, comprimida, como concentrada, como si fuera una píldora de verdad. Y por ser tan comprimida, a veces las cosas que expresa no las expresa de manera tan precisa, sino demasiado general. No son promesas, los proverbios no son promesas para tomar al pie de la letra, sino son conceptos generales que la mayoría de las veces son así, son ciertos. Como cuando nosotros decimos, al que madruga Dios lo ayuda. La mayoría de la gente que se levanta temprano le va bien. Pero pobre, hay gente que madruga y, no sé, lo pisa un tren, yo qué sé. No es verdad que siempre una persona que madruga le va a ir bien. Por supuesto, no es un proverbio bíblico. Pero tenemos que tener cuidado, esa es una limitación, es un género literario. Los masal, los proverbios. Que tiene el valor principal es que son memorables. ¿Y por qué un escritor como Salomón quisiera escribir cosas que nosotros podamos recordar todo el tiempo, porque la idea de este género proverbios es que los podamos usar en cualquier momento, los llevemos con nosotros a donde sea, los llevamos en la mente, en la cabeza, entonces nos ayudan en determinados momentos. El que anda con sabios, sabio será, un proverbio. Decía, ah, qué bueno, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, etcétera, etcétera, etcétera. Te los recordás porque son cortitos. Y en ese el momento indicado te dan sabiduría. Decís, no, mejor me callo, mejor no digo nada. En las muchas palabras nos falta el pecado. Mejor me voy a callar un poquito. Porque me parece que a la noche me voy a sentir un poco mal de todas las pavadas que estuve diciendo todo el día. ¿No? Y te va guiando en el andar diario. Pero de nuevo, son cápsulas, pastillitas, digamos así, de verdad, que tienen muy comprimida mucha sabiduría. ¿Sí? Quizás, podríamos decir, son, no sé, traguitos de grandes verdades. ¿Sí? Son para ser usados no en los pasillos de las universidades, sino en las trincheras de la vida, los proverbios. ¿Sí? Hablan de todo asunto posible. Tremendo la variedad de los proverbios. Todos ustedes saben, ¿sí? Del dinero, de las mujeres, de tus hijos, de la corrección, del ahorro, de muchísimas cosas, del trabajo, de todo. Me parece sensacional, a mí siempre me gusta volver a sorprenderme con cosas que parece que son obvias y no. Me parece tremendo que Israel haya tenido un rey, Salomón, que se haya dedicado a escribir proverbios, no como las demás naciones vecinas de Israel que lo dedicaban a sus hijos. Muchos reyes en la antigüedad escribieron proverbios o libros de sabiduría para formar a su hijo para ser el futuro sucesor del trono, porque para gobernar un país se necesita sabiduría, ni hablar. Y Salomón no lo escribe para su hijo. Hay algunas partes que sí, parece que habla especialmente al sucesor del rey. Pero Salomón piensa mucho más allá de eso y se lo escribe a la nación de Israel, por supuesto inspirado por Dios. ¿No es precioso pensar que un país tenga un libro como Proverbios, una nación como Israel haya tenido y tenga un libro como Proverbios para formar a sus jóvenes en la sabiduría de Dios? Es tremendo. Yo pensaba en nuestro Martín Fierro, que podríamos decir es en un sentido paralelo que es un libro nacional, es nuestro libro nacional, si se quiere, y tiene algunas cositas de sabiduría, pero sabiduría humana, ¿no? Que los hermanos no se peleen, como es que los devoran los de afuera, ustedes saben, ¿sí? Nadie sabe en qué rincón se oculta que es su enemigo, todas esas cositas, bueno, algunas más o menos valiosas, otras. Esto es un tesoro, es un tesoro. Que una nación, y bueno, nosotros hoy, que tengamos un libro donde se nos baja la tierra, digamos así, no allá a las alturas de los teólogos, sino a la tierra, para que yo me siente con mi hijo y le digo, hijo, ¿sabes qué? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina, hijo. Usa tu lengua para edificar a los demás, para curar, para sanar, no lastimes, tené cuidado. O hijo, ¿sabes qué? Yo estoy en este momento, te pido perdón porque yo te lastimé y estaba mirando en la Biblia y tal cosa, y lo aplicamos a la vida. ¡Qué hermoso! ¡Tremendo! 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 No existe un libro así en toda la antigüedad, no existe. Al escribir Salomón un libro de esta forma, es como que democratizó la sabiduría para que el que quiera ser sabio pueda hacerlo. Y eso es hermoso. No necesitas ser el hijo de un rey, ser criado en un palacio para poder llegar a ser sabio. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Porque Dios quiere que seamos sabios. Y nos deja un libro así porque nos está de alguna manera tratando de persuadir a Dios que busquemos la sabiduría. No tiene nada que ver con si hiciste solo la primaria, la secundaria, la universidad. No tiene nada que ver con eso. Si tenés dinero, no tenés dinero. Si tu padre o tu mamá, no sé, te abandonaron o no te abandonaron. No tiene nada que ver. Dios nos invita a todos nosotros a buscar la sabiduría y Él nos promete darnos la sabiduría si la buscamos de verdad. Precioso. Y es para eso se escribió este libro, como decía. Cuando dice finalmente, estoy en el versículo 1, rey de Israel, también es valioso. Bueno, Salomón fue el último rey de Israel. Ustedes saben, Saúl, David y Salomón. Después se dividió la nación. Pero al decir rey de Israel, ya sabemos que lo que nos va a enseñar este libro es según la forma de ver las cosas que tenían en la nación de Israel, en el pueblo de Dios. Es porque hay otros libros de sabiduría, así como mencioné el Martín Fierro. No nos interesa demasiado, a los ojos de Dios, el Martín Fierro, no. Ni nos interesan los libros de sabiduría de los egipcios ni de otras naciones, no nos importa mucho. Los árabes han tenido una traducción bastante importante de gente sabia, y etc. No nos interesa. Nos interesa mucho la sabiduría que Dios le concedió a su pueblo, el pueblo de Israel, y esa manera de ver las cosas, porque es la manera que Dios ha establecido, para no solo para Israel, sino para la humanidad entera. El mundo entero es de Dios, no solo el pueblo de Israel. Él creó todo el mundo. Y todo el mundo se rige con los principios que Dios estableció. No importa las diferencias culturales. Y entonces queremos saber, esta sabiduría queremos conocer. ¿Sí? En segundo lugar, no solo estoy diciendo yo principalmente que deberíamos considerar buscar la sabiduría como la meta central de nuestra vida. Primer subpunto, primera verdad que necesitamos considerar es que este libro de Proverbios fue escrito para que encontremos la sabiduría. Así que, si nos proponemos buscar la sabiduría, deberíamos hacer algo con este libro de Proverbios. Algo especial, algo intenso. En segundo lugar, la sabiduría es esencial para que vivamos como Dios quiere. Es muy importante, ¿sí? Está bien que hablemos de la salvación. Yo no estoy acá haciendo una competencia de qué es más importante, ¿no? Tenemos que hablar de la salvación, tenemos que hablar del perdón, de la gracia, de Jesucristo, de la cruz, por supuesto. Pero en la Biblia no se nos da elegir una cosa o la otra. ¿Sí? Nosotros tenemos que crecer en sabiduría, es esencial. Dios nos salvó y nos dejó en la tierra, no es que inmediatamente en el momento que nos perdonó nos llevó al cielo ya. Nos dejó acá y no es fácil vivir acá. Este es un mundo torcido. Hay muchas injusticias, muchas cosas que no son como deberían ser, que todavía están afectadas por el pecado, además de nosotros. Mi esposa está afectada por el pecado, mis hijos, el almacenero de la esquina, mi patrón, mis empleados. No es fácil vivir sabiamente en este mundo, como de una manera que le agrade a Dios. Y necesito aprender eso. Es esencial aprender sabiduría para vivir una vida que agrade a Dios, que es nuestro deseo, una vez que el Señor nos ha salvado, vivir una vida que le complazca. No es tan fácil hacer eso. No es decir, bueno, Señor, te quiero agradar y todo lo que hago me va a salir de manera agradable. No, sabemos que no es así. Tenemos que aprender. El concepto bíblico de Israel sobre sabiduría es muy complejo. La palabra sabiduría en hebreo es jokma, es complejo. Es difícil de entender y de abarcar, pero básicamente podríamos resumirlo sin equivocarnos en decir que sabiduría para los hebreos era la habilidad para vivir. Es la habilidad para vivir, eso es la sabiduría. No tiene nada que ver con leer un montón de libros, con escribir libros, con dar conferencias, vos decís, qué sabio este hombre, mirá todo cómo se acuerda tantas cosas, tanta información. No es así la sabiduría según los hebreos. Es la capacidad de saber vivir. Es la habilidad de conseguir un trabajo y mantenerlo. Es la habilidad de que tu familia esté unida, no se desmembre. Es la habilidad de que tus hijos te respeten. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sabiduría. La habilidad para vivir. ¿Cuán necesario, verdad? Necesario. Tiene varios aspectos. En un sentido, hay un aspecto de conocimiento sapiencial, digamos así, de que manejamos cierta cantidad de información para poder ser sabios. Tenemos que crecer en conocimiento, comprender más cosas, entender cosas, claro. Hay un aspecto ético de este concepto de sabiduría que tiene que ver con cómo me relaciono yo con los demás. Y hay, por supuesto, un aspecto religioso o espiritual que es saber relacionarnos con Dios, que es el más importante. Todas estas, digamos así, avenidas, conocimiento, ética o conducta y relación con Dios, todo incluye el concepto de sabiduría. Es la habilidad para vivir con Dios o delante de Dios, vivir con vos, con los demás, entender las cosas, ¿sí? Vivir en armonía, ¿sí? con todo lo que Dios ha hecho. Hay una presuposición en el libro de Proverbios que es clave para entender este concepto de sabiduría. Para mí es muy importante, algunos ya me lo han escuchado decir. En la Biblia se nos dice, en Proverbios se nos dice, capítulo 3 y capítulo 8, que Dios creó el mundo con su sabiduría. Cuando Dios creó el mundo, lo creó de acuerdo a su sabiduría. Impartió en su creación su sabiduría, que es perfecta. Dios creó con sabiduría. Y lo hizo de esa manera a este mundo, de lo que implica que Él estableció en este mundo que ciertas cosas van a suceder siempre así. Como patrones, como se dice en ciencia, como causa y efecto. El que se suena recio sacará sangre, dice un proverbio. Si te sonás fuerte, te va a sangrar la nariz. Es una forma de decir, si haces esto, te pasa esto. El que bate leche, saca mantequilla, dice otra parte. Estoy dando ejemplos tontos, digamos, que, pero es lo que quiere hacer Proverbios, mostrarnos. En esta vida, si te tirás del techo, te reventás contra el piso. Nadie vuela, porque Dios no hizo este mundo, o a los seres humanos, con la capacidad de volar, no importa lo que sientan. Todos los seres humanos, si nos tiramos del techo, nos reventamos contra el piso. Nadie sale planeando, nadie. De la misma manera que funciona eso en el mundo físico, digamos así, en la química, no sé, de los alimentos, lo que sea, de la misma manera tiene que ver con Dios y con los seres humanos. Dios estableció patrones, y eso tiene que ver con su sabiduría. De manera que una persona que aprende a observar, aprende sabiduría. Dice Proverbio 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ¿no? Trabaja todo el verano, para cuando viene el invierno no le falte nada. Y te dice, mira tal cosa, mira tal otra, mira lo que hace esta persona, mira hijo, mira este muchacho insensato, mira cómo cayó en las redes de una prostituta. Mira hijo, siempre te va a pasar eso. De manera que el libro de Proverbios, cuando habla de la sabiduría, de alguna manera también presupone que la sabiduría, estamos rodeados de la sabiduría de Dios, pero no nos damos cuenta. Tenemos que aprender a mirar. Es la sabiduría con la que Dios creó el mundo. Es el mundo de Dios este. Y nosotros tenemos que aprender observando patrones, repeticiones, cosas que suceden. Sobre todo estamos hablando de las relaciones humanas, interpersonales y con Dios. Para aprender de eso y tomar nota. ¿Sí? Una persona orgullosa vive la vida dándose la cabeza contra la pared. Hijo, sé humilde. Por ejemplo, yo le puedo decir con autoridad a mi hijo, hijo, no seas tonto, eso no va a andar, hijo, así no va. Ese socio tuyo o ese amigo que vos decís que es un fenómeno, no es un fenómeno, hijo. Porque ya van 4 o 5 veces que me contaste que él miente para conseguir las cosas. Le va a ir mal. ¿Y vos qué sabés, papá? Le va a ir mal, hijo. Porque en la Biblia dice que así no van las cosas, así no funciona este mundo. No sabés las cosas que tiene por mentir. Tarde o temprano le va a ir mal, hijo, yo te lo aseguro. Y bueno, busco en la Biblia y se lo muestro en todo caso. No podés salir ganando si estás haciendo en contra de lo que Dios dice. Si no agradás a Dios, no te puede funcionar la vida. No va a funcionar. Así funciona el libro de Proverbios. Hermoso. Este es el mundo de Dios. Este mundo de Dios fue creado de acuerdo a la sabiduría de Dios. De manera que si yo ignoro voluntariamente que Dios es el creador y que Dios estableció reglas para este mundo, principios, patrones, los ignoro, yo no puedo ser sabio. Tengo que observar y buscar eso. Pero también el libro de Proverbios subraya que la sabiduría se recibe de parte de Dios. Bienaventurado el que haya la sabiduría, dice. Es decir, que no es todo un esfuerzo de saber observar. Digamos, si yo puedo aprender la sabiduría, implica también que yo la puedo enseñar. Se puede aprender sabiduría, según Proverbios, se puede enseñar. Hay gente muy sabia que observa, y recopila información y escucha, y son los famosos sabios de antes, que uno trataba de ser su discípulo. Maestro, usted tiene fama de ser sabio, me mudo para esta ciudad, me gustaría ser su discípulo. Así hacían ellos. Y claro que uno puede aprender sabiduría de parte de un maestro, que ha aprendido eso, que ha escuchado, que ha recopilado, como Salomón, que ha coleccionado la sabiduría de otros. Buenísimo. Pero hay un aspecto, según la Biblia, en que la sabiduría no solo se consigue observando, como un científico, todas las cosas, las hormigas, el conejo, la manteca, no sé, la nariz, el pañuelo, etcétera, sino hay un aspecto de la sabiduría que se tiene que recibir de Dios. Dios la da. Dios usó su sabiduría para crear el mundo y Dios se la da al que se la pide de todo corazón. Lo leímos recién en Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos sin reproche, en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe. Muy importante entender eso, porque es como una, hay como una tensión. En un sentido, la sabiduría la consigo yo si me lo propongo de todo corazón, me esfuerzo por buscarla, dice Proverbios que la voy a encontrar, pero por otro lado, se la tengo que pedir a Dios porque no depende todo de mí. Y tengo que buscar a Dios. Por eso tengo que temer a Dios. Tengo que vivir bajo el temor del Señor, ¿sí? Dice un escritor, en términos prácticos, la búsqueda de sabiduría implica observación cuidadosa de la vida a través de la experiencia personal y de las experiencias de otros transmitidas por medio de maestros. En la vida las acciones son repetidas y consecuencias similares suceden. La persona sabia generaliza de la observación de patrones repetidos para formular explicaciones racionales para la vida en el mundo de Jehová. Me encanta eso. Pero, de nuevo, para no caer en la equivocación de decir, bueno, todo depende de mí, de buscar maestros buenos, de leer los libros apropiados, de observar, de mirar. No. En algún punto, y eso es lo hermoso, para mí es una de las cosas más conmovedoras del libro de Proverbios, que Dios dice que le puede dar la sabiduría a cualquiera. Porque Dios da la sabiduría. Me encanta. Dice el verso 2, entonces dice, para el primer propósito. Acá hay toda una serie de para. Y va dando para qué se escribió este libro. El primer propósito dice, para entender sabiduría. Para eso está escrito este libro. Lo que estábamos diciendo. Para adquirir la habilidad para vivir como a Dios le agrada. La habilidad para la vida. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento se habla de hombres sabios como sinónimo de hombres hábiles. ¿Notaron eso? ¿Se acuerdan cuando habla de cuando se construye el tabernáculo y después el templo? Que busca hombres sabios que tienen la habilidad como artesanos. Porque ese es el concepto judío de la sabiduría, es alguien que tiene cierta habilidad, destreza. Algunos son sabios como artesanos, algunos son sabios como organizadores. Se requiere sabiduría, claro, para dirigir personas, para organizar cosas. Y algunos se menciona también sabios como asesores. Muy interesantes. Noten un detalle, antes de pasar, porque este es el fundamento de todo. Acompáñenme a Proverbios 30, después volvemos al capítulo 1. Proverbios 30, verso 24 al 28. Aquí habla de cuatro animales que son sabios. Proverbios 30, 24. Cuatro animales sabios. Noten que no tiene nada que ver con el cociente intelectual, con la inteligencia, sino con cierta habilidad de saber hacer algo, de saber cómo hacer algo. Dice Proverbios 30, 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y entonces habla las hormigas, verso 25. Pueblo no fuerte. No sabemos en ningún libro de ciencia que diga que las hormigas son recontra inteligentes. No es el caso. La verdad que no. Pero acá dice que son sabias las hormigas, aunque no dice que son inteligentes. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, tampoco tan conocidos por su inteligencia. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, no sé el tamaño del cerebro de una langosta, lo que será, ¿no? Que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. Solo para esto, para ilustrar, para argumentar lo que estoy diciendo, para los judíos la sabiduría no es sinónimo de inteligencia. ¿Sí? Así que ánimo, si vos llegaste a pensar que no sos demasiado inteligente, no te preocupes, podés ser sabio, según la Biblia. No es eso, no es la inteligencia. Es otra habilidad. Es una habilidad práctica de vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Dice acá el verso 2, volviendo, capítulo 1, verso 2, para entender sabiduría y doctrina. Algunas Biblias traducen instrucción, algunas disciplina. A mí me gusta el concepto de disciplina. Es lo que tiene la implicación de esta palabra. Es la idea de aprender, de entender acá, para entender sabiduría y disciplina. Noten interesante el concepto de entender, es la idea de tomar conciencia de algo, de experimentar. Este libro ha sido escrito para que tomemos conciencia de qué es la sabiduría, del valor que tiene la sabiduría en nuestra vida y el valor que tiene la disciplina. Acaba de empezar a hablar de un montón de conceptos, todos relacionados con la sabiduría. Y nosotros crecemos en sabiduría cuando sabemos valorar la disciplina. Como le decía Santiago, capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, etcétera, etcétera. No todo el mundo se da cuenta de eso. Hay gente que dice, che, siempre me pasa a mí esto, siempre. Qué barbaridad, qué cosa, siempre me hacen esto. Mi jefe me tiene bronca. Y el jefe está tratando de enseñarle algo. Y sí lo reta. Pero en su orgullo la persona, y en su necedad, dice, no, me tiene bronca, no me quiere. Me quiere echar, está buscando ocasión. Y no es así muchas veces. Te está disciplinando para que aprendas algo. Pero no querés aprender. No entendés ni la sabiduría, ni, como dice acá dice doctrina, pero es la disciplina, la instrucción. Nos pasaba a muchos de nosotros cuando éramos jovencitos y en algún momento de nuestra vida estábamos enojados con nuestros papás. Nos enojábamos. Pero al punto que pensábamos ahí, me voy a ir de casa, iba a ver, qué necedad. Mi papá me amaba y me estaba tratando de enseñar algo y yo no lo quería aprender. No entendía disciplina, no entendía. Y no crecía en sabiduría. Y me enojaba, pero mi orgullo, mi necedad. Y me animo a decir que estamos todos en la misma. De eso está hablando acá Salomón. Para entender sabiduría y doctrina, disciplina, instrucción, que es otro de los canales en el cual Dios nos da sabiduría, claro, por medio de un maestro, principalmente por medio de nuestros padres. Y a veces por medio de las circunstancias también. Dios nos instruye, claro que sí. Para conocer razones prudentes, dice el verso 2. Para conocer razones prudentes. El concepto de razones prudentes en nuestra Biblia, traduce así, es la idea de adquirir discernimiento. El concepto de aprender discernimiento o razones prudentes, por lo general se trata entre elegir dos opciones, dos posibilidades. Eso es la idea de discernir. Bueno, aquí se trata de saber cuál de las dos opciones es la que agrada a Dios. Por eso habla aquí de razones prudentes. ¿Cuál es, de las dos opciones que tengo ante mí, cuál es la propia? Ese es el concepto aquí para comprender razones prudentes. Verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y está relacionado este verso 3 con el fin del verso 2. Al finalizar el verso 2, decía, para conocer razones prudentes, yo digo que eso es la idea de conocer discernimiento, cuál de las dos opciones tomar. Y en el verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia. Y es otra palabra, es otro concepto, pero está relacionado. Dice la Biblia de las Américas, traduce el verso 3, para recibir instrucción en sabia conducta. Así como en el verso 2, se nos dice que vamos a ser capaces de discernir entre dos opciones. En el verso 3, lo que dice que cuando crecemos en sabiduría, no solo vamos a saber elegir siempre la mejor opción, sino vamos a entender el por qué es la mejor opción. Ese es el punto acá. Por eso agrega justicia, juicio y equidad. Son las razones morales detrás de las decisiones que tomamos. Una persona sabia entiende, no, esto está mal. Y tu hijo te dice, ¿por qué está mal? Por esto, esto y esto. No es porque digo, bueno, suerte para mí. No, obvio que no. Comprendo, discierno el valor y las consecuencias posibles de cada una de esas dos decisiones y digo, no, esta es la más justa, la más equitativa, esta es la que produce el fruto verdadero. Esta voy a elegir, porque comprendo el porqué, ¿sí? Muy interesante, habla mucho Proverbios. Noten Proverbios 2.9, yo lo leo. Justicia, dice entonces, Proverbios 2.9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vamos a ver, a medida que avanzamos aquí en la explicación, que en realidad yo decía que el concepto bíblico de sabiduría no tiene tanto que ver con la inteligencia, sino con las habilidades de vivir como Dios quiere. Y vamos a ver que eso tiene más que ver con un asunto moral que intelectual. Muy importante eso. Ser sabio es vivir de una manera justa. Y eso es un tema moral. Y ser necio está relacionado en la Biblia, y en el libro de Proverbios principalmente, con maldad, con una maldad decidida, hacer las cosas que a mí se me antojan. Y no me importa si está bien o está mal, es lo que yo quiero hacer. Eso es ser necio. Es un tema moral. Tremendo, ¿no? Noten que dice para recibir, me encanta. Para recibir. Recibir. El consejo de prudencia, lo que estábamos diciendo. La sabiduría se busca como a la plata, como al oro. La busco como un loco, porque la necesito, pero también la recibo. La recibo. En parte la busco, en parte la recibo. Es un don. Así como la fe es un don de parte de Dios, la sabiduría es un don que Dios nos da. Para recibir. Interesante, ¿verdad? La idea es de poder recibir, por supuesto, alguien te la da y yo la agarro, me la apropio, porque alguien me la está dando. Noten el verso 4, y ahora le pongo ya un título al verso 4 y lo que sigue, pero dice verso 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Quiero subrayar esto, el verso 3 dice para recibir y el verso 4 dice para dar. Es como las dos caras de una moneda. El verso 3 está desde el punto de vista del estudiante, digamos, que recibe la sabiduría. El verso 4 desde el punto de vista del maestro, para dar. Muy interesante. Yo busco sabiduría, yo necesito sabiduría. Yo necesito sabiduría. No, nunca voy a llegar a ser lo suficientemente sabio y tengo que toda mi vida buscar la sabiduría, recibir la sabiduría. Pero también, y eso es hermoso, en la medida que yo crezco en sabiduría, yo puedo dar sabiduría a otros. Y eso es una motivación tremenda. Tremenda. Y les animo, hermano, les quiero motivar sobre todas las cosas, comenzando este año. Tu vida puede ser pero tan útil, tan preciosa en tu núcleo familiar, en tu familia extendida, en tus vecinos, en los hermanos, hermanas en Cristo. Si vos buscaras la sabiduría como un tesoro, vos podés dar sabiduría a otros también. Podés dar palabra, edificar la vida a otras personas. En la medida que sos más sabio, y yo también, eso es hermoso, emocionante. Es emocionante, realmente. Precioso. Jovencitos que vienen pensando en el contexto de una iglesia. Qué hermosa que es la iglesia, todos distintas, trasfondos. Algunos han nacido en cuna de plata, como decimos, y algunos han vivido, no sé, bajo cartones, en muchos casos. Y vienen con familias destruidas, padres ausentes, cero conceptos de nada, sin haberse sembrado a veces cosas obvias, sentido común, nada, no han recibido. Y llegan a conocer al Señor y se suman a una iglesia. Y qué hermoso que en una iglesia, aparte de la Biblia, haya personas sabias que te dicen, vení a comer a casa hoy, o venid, no sé, o vamos, o acompáñame. Y están transmitiendo sabiduría, le sale por los poros. Y la persona está siendo bendecida y de pronto, con ya de más de 30 años, está recibiendo lo que nunca recibió en su vida y está, por la gracia y misericordia de Dios, está recuperando, por decir así, el tiempo perdido. Porque no tuvo esa bendición de recibir en el momento donde la mayoría de los jóvenes reciben, que es en la casa, ¿no? Gracias a Dios por eso. Dice, entonces, en tercer lugar, perdón, quiero decir, dijimos en primer lugar que el libro de Proverbios fue escrito para darnos sabiduría. En segundo lugar dijimos que todos nosotros necesitamos sabiduría. Es esencial la sabiduría para que vivamos como Dios quiere. Y acá estamos hablando de este tema que es moral. De la sabiduría es hacer lo que Dios quiere, vivir una vida justa. En tercer lugar acá vemos, a partir del verso 4 y 5, todos necesitamos aprender y crecer en sabiduría. Noten qué lindo lo que dice, y después comparado con lo que sigue. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Acá menciona dos de los objetivos, digamos así, de los receptores de la sabiduría, ideales, según el libro de Proverbios. Uno son los simples. La palabra simple en hebreo es petí. Es una persona que cree todo, es un crédulo. Se fascina con todas las cosas, no tiene conceptos en su mente para discernir. Y dice, no, este es un salame. Este no es un grosso, como decimos, le dicen los chicos. Mirá, papá, mirá este, qué impresionante. Mirá cómo salta de un balcón a otro. Mirá las cosas que hace en la terraza, no se cae, tipo. Y cada tanto lees que se matan varios de esos. Hijo, ese es un salame. Este no es un grosso, hijo. No, pero mirá con la patineta cómo va por los caños, por arriba. Hijo, esto está editado. Este hombre se dio 50 golpes antes de lograr hacer esto.
No es un grosso. No, mirá, papá, cómo hace. Mirá, parece un robot. Mirá, cómo va. Hijo, este tipo estuvo 50 horas haciendo eso. Hasta que le salió. Es un salame. Es un egocéntrico, es un vanidoso. ¿Qué está haciendo eso? Vive su vida es agarrar likes. Eso, para eso vive. Malgasta el tiempo en tratar de bailar como un robot. Hijo, no es un fenómeno. Simples, simples. Ese es el concepto. Y nosotros somos simples. Por naturaleza. Necesitamos aprender y crecer y empezar a ver la vida y decir, wow, esto no era tan bárbaro. Esto no está tan bueno. ¿Verdad? Simples, petit. Es una persona crédula, que todo lo cree, que se deja llevar por cualquiera, se fascina con una persona y lo sigue, y sigue a otro, y sigue a otro, y no entiende, no discierne, no tiene conocimiento. Pero acá dice que este libro fue escrito para dar a esas personas que todo lo creen la habilidad para discernir, sagacidad, astucia es la idea. ¿Sí? Para que empiecen a pensar y decir, no, esto no está bien, esto no está bueno. ¿Cuál es lo bueno de esto? ¿Para qué voy a gastar mi dinero en todo esto? Esto no vale nada. No tiene sentido. Es más inteligente seguir estudiando. No, papá, yo no quiero estudiar más. ¿Por qué? No, porque tengo amigos que trabajan y tiene un amigo, se compró una moto, papi. Y yo nunca voy a tener una moto. Si sigo estudiando, nunca voy a tener una moto. Hijo, seguí estudiando. ¿Qué moto ni moto? Ustedes entienden, estoy inventando ejemplos, pero es la vida de cualquiera de nosotros. Papá, yo me quiero comprar zapatillas, las que a mí me gustan. Hijo, no, usá las Pampero. Pero va, anda a estudiar. No, yo quiero las Adidas, papi. Anda a estudiar. Aceptá, es lo que yo te puedo dar. Yo te puedo dar la flecha. Pero seguí estudiando, hijo. A saber, algún día me vas a dar gracias. Es lo que todos decimos, ¿no? O lo que hemos escuchado, ¿verdad? Es lo que dice acá, ¿no? Sagacidad a los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Noten acá, de los simples y los jóvenes. La palabra joven aquí, Nahar, se usa notablemente en la Biblia. Empezamos a investigar a qué se llama Nahar, joven. Cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés es puesto en una canastita y lo tira en el río Nilo y lo encuentra la hija de Faraón? Dice que encontró un niño, Nahar, un bebito, era un bebito, Nahar. Dice. Después dice que José, el hijo de Jacob, cuando tenía 17 años, era un joven, Nahar, que apacentaba las ovejas de su padre. O sea que el bebito Moisés con meses era un Nahar, José con 17 años era un Nahar. Y después dice en Génesis también que Faraón lo puso a José, que tenía 30 años, un joven de 30 años, lo puso a cargo de todas sus cosas. También es Nahar. Muy interesante, porque dice, entonces, ¿a qué se refiere con joven? Bueno, es cualquier persona antes que sea un anciano. Tremendo. Así que a lo mejor esto aplica para todos nosotros. La idea del concepto es que sos un inexperto. Esa es la idea. El libro de Proverbios está escrito para ayudar a la persona simple que todo lo cree, que todo lo abraza, todo lo recibe, no filtra nada, todo se fascina, para darle discernimiento, no todo lo que brilla es oro. Pero también a los inexpertos, a los jóvenes, para que adquieran, dice acá, inteligencia y cordura. La palabra inteligencia es conocimiento. La palabra cordura es la palabra también discreción. ¿Sí? La capacidad de formar un plan de acción práctico y llevarlo a su fin. Esa es la idea de lo que dice acá cordura. Yo estoy diciendo aquí que todos necesitamos aprender y crecer en sabiduría. Los simples, los inexpertos. Pero si seguimos leyendo, dice el verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Lo que está diciendo Salomón, no solo un inexperto debería leer Proverbios y buscar la sabiduría, no solo un simple, una persona simple que todo lo cree, sino también un sabio o un entendido debería seguir creciendo en sabiduría. Todos necesitamos. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, ya está, ya soy sabio, listo. Vengan a preguntarme, yo les enseño. No, tenemos que seguir creciendo. ¿Saben qué? Algo que me encanta. La mayoría de los proverbios escribió Salomón, que era un hombre sabio. Me encanta que el libro de Proverbios tenga proverbios de Ezequías, que coleccionó Ezequías, que era un hombre sabio, y tenga proverbios de Agur y del otro, Lemuel, creo que es. Me encanta porque es, de alguna manera nos está dando un ejemplo. Yo no soy el único sabio, diría Salomón. Necesitamos otros. Yo sigo aprendiendo, yo admiro a estos otros, colecciono proverbios de otros. No es que todos los inventé yo, yo los coleccioné porque los sabios, por definición, si vos sos sabio, ojalá lo seas, es porque vos tenés el don de parte de Dios de oír. Acá dice, oirá el sabio y aumentará el saber, de escuchar. Es una palabra clave en el libro de Proverbios, oír. Oye, hijo mío, oye. Oye, oye, escucha, callate, escucha, escucha, aprende, aprende, no sabes nada, no sabes, aprende. Bueno, una persona sabia es alguien que Dios, eso es lo que se recibe de regalo de Dios. Eso es lo que yo veo como un tesoro. Cuando Dios nos regala la sensación de que no sabemos toda la vida, es hermoso eso. Y entonces necesitas oír. Necesitas escuchar, porque no las sabes todas. Eso es por definición una persona sabia, el que quiere seguir escuchando. Y dice acá, oirá el sabio oye, siempre oye el sabio. Y aumentará el saber, siempre. Y el entendido adquirirá consejo. Me encanta. El necio es el que no oye, que cree que sabe. Está contento con lo que sabe y cree que sabe más que todos los demás y ya no quiere aprender nada. El sabio siempre está oyendo, quiere oír. Capítulo 9, verso 9 de Proverbios dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Interesante porque son estas verdades compactas que yo decía, como en cápsulas, por lo general son dos líneas que siguen un paralelismo. A veces la segunda línea explica la primera. Y qué interesante que dice, da al sabio, 9:9, da al sabio y será más sabio. Segunda línea que va a decir lo mismo pero con otras palabras. Enseña al justo y aumentará su saber. Noten que pone como paralelo el sabio con el justo. Lo que decíamos, que la sabiduría es un tema moral. El sabio es el justo, el que hace lo que es correcto a los ojos de Dios y a los ojos de los seres humanos, de los demás. Hermoso. La palabra acá para adquirirá consejo. La raíz de la palabra consejo es la misma raíz de la palabra cuerda, de las cuerdas que usaban los marineros. Y los marineros, no sé si alguno de ustedes sabe de náutica, cómo se maneja un barco, pero los barcos tienen velas, y esas velas tienen cuerdas, que la persona no solo, el que navega no solo mueve el timón, sino que tenés que mover las velas para agarrar el viento como te conviene. Estas cuerdas son las que van moviendo las velas de un barco y en definitiva lo dirigen. Bueno, aquí cuando dice adquirirá consejo, algunas Biblias traducen adquirirá dirección, conectando con este tema de las cuerdas que dan la dirección a una nave. Muy interesante, porque eso también tiene que ver con la sabiduría. Yo estoy buscando dirección de cómo vivir la vida mejor, y siempre la necesito. ¿Cuál es la mejor opción? Etcétera. Entonces el entendido que sigue oyendo, sigue aprendiendo, sigue buscando la sabiduría, obtiene la capacidad. Adquiere la capacidad de dirigir mejor su vida y a otros, por supuesto, también, ¿sí? Verso 6. Noten que el verso 5, no sé cómo está la Reina Valera, no recuerdo ahora, debería terminar con una coma el verso 5. ¿Sí? Termina con una coma. Porque en realidad el verso 6 es la continuación del verso 5. Es decir, adquirirá dirección. ¿Dirección para qué? Va a adquirir. ¿Para qué adquiere? Bueno, acá el verso 6 es el contenido de esa dirección. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay que tener cuidado, lees rápido y se te pasa, porque hay tantos para, que este para parece que fuera paralelo a los otros para. Va a adquirir dirección o consejo, dice nuestra Biblia, para entender proverbio y declaración. Estamos hablando de los sabios y entendidos. Siguen aprendiendo y llegan a un punto en que ellos son capaces, porque siguen aprendiendo, de entender cosas muy profundas. Acá habla de entender proverbio y declaración, dice nuestra Biblia. Otras Biblias traducen metáfora. Entender proverbio y metáfora. Está hablando de lenguaje figurado. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Acá de nuevo hay un paralelismo. El proverbio es paralelo a palabras de sabios. Una persona que sigue buscando sabiduría empieza a entender palabras de sabios, entender proverbios. Y aún más, declaraciones figuradas, metáforas o dichos profundos, que son muy difíciles de entender. Ese es el punto. Cada vez adquiere uno más. Esto a mí me gusta. Déjeme desarrollar un poquito y vamos al siguiente versículo, que es el central de todo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo funciona el conocimiento en nuestra vida, pero es precioso como Dios ha hecho todo. Hay teorías, los que son docentes sabrán, hay teorías que explican cómo nosotros los seres humanos vamos construyendo el conocimiento. Sin meternos en eso, ya han descubierto los estudiosos del desarrollo humano, ¿no? Observando, han descubierto que cuanto más una persona aprende, más capacidad tiene de aprender nuevas cosas. Porque nuestra mente funciona haciendo relaciones, analogías es el término. Imagínate, bueno, ahora todos miramos canal de cable de todos los países del mundo, tenemos internet, más o menos todos se encuentran y lo googleamos enseguida y lo encontramos, ¿no? Pero imagínate antes, no sé, imagínate que un mexicano te preguntaba, ¿qué es una empanada? O una persona acá te decía, ¿qué es un taco? ¿Qué es eso de un taco? La manera más fácil de explicar a alguien para que entienda es decir, mira, un taco es como una empanada, pero no está cerrada, está abierta. Y le meten ahí todo y listo. O al revés. Si te pregunta un mexicano, decís, mira, una empanada es como un taco, pero bien todo cerradito y adentro está relleno. Y se mete al horno, no se hace frito ni nada. Es la manera que tenemos de explicar, ¿no? Es diciendo, bueno, esto es similar a esto, pero distinto en este sentido. En este sentido es igual, en este sentido es distinto. Eso se llama hacer una analogía. En nuestro cerebro nosotros tenemos, yo me lo imagino siempre así, como un perchero, como un lugar para colgar información, conocimiento. A medida que más cosas yo puedo aprender, más busco saber, más escucho a los que saben, más leo, más presto atención, más capacidad tengo de, a medida que voy aprendiendo cosas nuevas, de saber dónde las coloco, dónde las cuelgo. Una persona que no quiere saber nada, se limita a lo que ya sabe y dice, no, yo ya sé, ¿para qué quiero saber más? Con esto me alcanza. No tiene capacidad de aprender nuevas cosas. Lo que está diciendo acá dice, oirá el sabio, verso 5, y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender, y entonces empieza a explicar cosas muy profundas. Pero eso es un proceso. Y eso también debería motivarnos a buscar la sabiduría. Porque empezamos hoy, por eso digo yo, no es una resolución de principio de año, solo de un año. Toda la vida. Porque hoy empezás, realmente, que el Señor toque nuestro corazón, te propones ser un hombre sabio, una mujer sabia. Y dentro de 10 años ni sabes a dónde te lleva eso. Pero probablemente tu capacidad de adquirir y entender, comprender más cosas, crezca demasiado. Y gracias a Dios por eso. Y tu utilidad en las manos de Dios sea aún mucho más grande para ayudar a otros, claro. Y entonces dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tremendo versículo, demasiado profundo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces diríamos como cuarta verdad aquí en este pasaje, la condición indispensable para que seamos sabios es que temamos a Dios. Es indispensable. Todo lo demás que dije no sirve para nada si no tememos a Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Puedo ser observador, puedo buscar maestros, puedo leer un montón de libros, puedo escuchar, pero no tengo temor de Dios, no puedo ser sabio. El principio de la sabiduría. No solo cuando habla del principio, la palabra no está hablando, no es el primer escalón, que lo piso, subo y ya lo dejo atrás. No. Está hablando de algo que es lo principal para adquirir sabiduría. Lo tenemos que imaginar no como un escalón, sino quizás como la columna vertebral. No es un eje horizontal, digamos, que uno pisa y después pasa a otras cosas, sino es un eje vertical del cual todas las demás cosas dependen, como una columna vertebral. La clave para la sabiduría es temer a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Si no tememos a Dios, nunca vamos a ser sabios. Imposible. Y bueno, es un concepto muy complejo también el del temor de Dios, que empieza en un extremo por terror, miedo, espanto de Dios, pero que a medida que uno se va acercando a Dios, se va transformando en un asombro y termina volviéndose adoración. Reverencia a Dios. Y digo esto porque esta palabra para temor, yará, en el hebreo, empieza empieza con terror en muchos casos, pero termina siempre en una persona que de verdad se acerca a Dios. Primero porque comprende quién es Dios. En Dios hay una majestad terrible, dice Job. Él es santo, 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 es perfectamente justo. Y empezamos a comprender algo de Dios y digo, wow, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Dice Pedro, ¿se acuerda? Terror. Pero a la medida que vemos quién es ese Dios también y cómo se acerca a nosotros y vamos conociendo, eso se va transformando en asombro. Señor, ¿cómo? ¿Cómo un ser tan perfecto como tú, Señor, te acercas a alguien como yo? Yo no soy nada, Señor. Y ese asombro se transforma en adoración. Eso es el temor de Dios. Una persona que teme a Dios es una persona que todo el tiempo está pensando, ¿qué diría Dios de lo que estoy haciendo? Así como se habla el contraste entre las personas que temen a los demás, no temáis a los demás, a los que pueden matar el cuerpo, dice Jesús. Temed más bien a aquel que puede matar tu cuerpo y condenarte en el infierno. O sea, el contraste entre temer a Dios es temer a las personas. Cuando yo temo a las personas, ¿qué es lo que me pasa? Estoy preocupado por lo que vos pensás de mí. Si te vas a reír o no. Un día iba caminando al colegio, me habían regalado un montón de ropa hace años, pero nunca me había dado cuenta. Y un día paso por acá y me miro en la vidriera de la carnicería y me doy cuenta por primera vez en mi vida que me quedaba corto los pantalones. Y ya llegaba tarde al colegio. Y estuve todo el tiempo re mal, enseñando, digo, se van a estar burlando de mí los alumnos. Me quedan cortos los pantalones. Temor del hombre. Pero antes que no había dado cuenta y nunca estaba, los usaba siempre, no me daba. Me parecía que me quedaban bárbaros. Eso es, a ver, temor del hombre, ¿en qué sentido? No que estaba muerto de miedo de las personas. Estaba preocupado por lo que otros pensaran de mí. Yo temo a Dios, y vos temes a Dios, cuando estás preocupado, pensando, ¿y qué dirá Dios de esto? ¿Qué dirá Dios de esta decisión que voy a tomar? ¿O de esto que acabo de hacer? Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Y temer a Dios es el principio de la sabiduría, porque este es el mundo de Dios, lo que estamos diciendo, ¿sí? Precioso. Bueno, se usa muchísimo aquí, en el libro de Proverbios, 18 veces habla del temor de Jehová, del temor de Dios. Déjenme rápido decir para avanzar, ustedes después busquen esos pasajes, no los voy a leer, pero ustedes pueden encontrar cuántas veces habla, o lean Proverbios y busquen la frase el temor de Jehová, el temor de Dios, el temor del Señor. Dice que es el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría, el temor de Dios, que infunde confianza. Lindo, cuando tememos a Dios no tenemos miedo a ninguna otra cosa. Si tememos de verdad a Dios ya nada importa. Enriquece, prolonga la vida, es fuente de vida, conduce a la vida y es recompensado con la vida, dice. Purifica, el temor del Señor purifica, dice Proverbios, porque es aborrecer el mismo mal que Dios odia. Hermoso, temor de Dios, temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Un escritor que me gusta mucho, que no lo conocemos aquí en Argentina, pero él hace solamente el Antiguo Testamento, lamentablemente. Él observa y observa y lee. Y va coleccionando la cantidad de veces que aparece un término y empieza a hacer observaciones. Y él observó, tratando de entender el temor de Dios, observó en Proverbios, que el libro de Proverbios menciona a Dios 110 veces. Y entonces él trató de preguntándose, ¿qué es lo que la persona que escribió o los Proverbios nos dicen acerca de Dios? Tratando de entender justamente, ¿qué es lo que una persona sabia debe saber acerca de Dios? O por supuesto temerle. Pero hizo unas categorías, 6 categorías y 3 adicionales de lo que una persona sabia debería saber acerca de Dios. Primero, que Dios hizo todo lo que existe, y ahí está la lista de Proverbios. Que Dios observa todo, lista de Proverbios. Que Dios evalúa todas las acciones y todos nuestros pensamientos, lista de Proverbios. Que Dios lo controla todo, Proverbios. Dios bendice y también Dios maldice. Que Dios da la sabiduría. Y además, dice este hombre, 3 observaciones adicionales. Una persona sabia no solo sabe todas estas cosas acerca de Dios y vive en consecuencia, sino que reacciona a ese conocimiento de Dios, en primer lugar, reconociendo que ha pecado. Eso es ser sabio. Temiendo a Dios, y la lista es enorme, y confiando en Dios. Eso nos hace sabios. Nos hace sabios. Y finalmente quiero decir, lamentablemente hubiera sido hermoso terminar hablando de Dios, pero lamentablemente el proverbio termina hablando de los necios. Aparece por primera vez este personaje clave del libro de Proverbios, que es el necio. Acá le llama insensato la Reina Valera, La palabra en hebreo es ewil. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acá hay un contraste. El sabio teme a Dios. El necio, el insensato, desprecia, dice acá, la sabiduría y la enseñanza. Y este es uno de los personajes claves de Proverbios, el necio. Pero bueno, si ustedes, según la Biblia que ustedes tengan, lo va traduciendo de distintas maneras, hay 8 palabras distintas en hebreo para hablar de un necio. Y no son las mismas, no son similares. Realmente es muy valioso entender cada uno de estos conceptos. Aquí está hablando, traduce insensato, de Ewil, es el peor de todos los necios. De los 8, si hacemos una lista de lo, digamos, del más rescatable, que es Petit, que ya mencionamos, que es el simple, ese es el que es más fácil de cambiar. Si hacemos una lista hasta el peor de todos es este, Ewil, que nunca va a cambiar, no quiere cambiar, no le interesa. Él no sabe, pero cree que sabe. No sabe, pero se burla de los que saben. Desprecian, dice acá. Desprecia el conocimiento de Dios. No lo quiere, no le interesa. Se burla de eso. Y quiero mencionar un poquito acá porque pienso que hay una implicación práctica para todos nosotros. De todas estas 8 clases distintas de necios, de todos ellos se subraya que todos son necios por decisión propia. No es porque son víctimas de algo o de alguien, sino es una decisión propia. De todos ellos, de alguna manera, se les hace responsables por ser como son. El petí es la persona ingenua, crédula, simple, que no es enseñada. Después hay otro llamado quesil, que es una naturalmente tonto. Este Ewil, que decimos que es el peor, es una persona obstinada, que se cree, orgullosamente obstinada, se cree que sabe y no sabe nada. Otro que persiste en su necedad, otro que es bruto, tosco, otro que es una persona depravada, otro que es irracional, y otro que valora demasiado su propia opinión. Todos ellos tienen que ver con una situación voluntaria. En la mayoría de los casos, se asume que todos tienen un potencial para aprender, para recibir sabiduría y para cambiar. Y por tanto son responsables de su condición, si permanecen en esa condición. Es decir, salvo Ewil, que es ya tan obstinado que casi no hay esperanza para él, no hay esperanza. Dice que aunque molieres un necio en un mortero, no podrás separar la necedad de él, dice un proverbio. Y otros más, como que no tiene caso, ya no contiendas, no lo vas a cambiar. Déjalo, evítalo, si puedes. Todos los demás 7, se deja cierta esperanza que si se ponen las pilas, si realmente buscan a Dios, si realmente buscan la sabiduría, pueden llegar a cambiar. Y eso es hermoso. A lo mejor, no sé, estamos hablando de esto y vos pensás, bueno, yo soy uno de ellos. Yo no soy sabio. Yo soy bastante necio. Bueno, buenas noticias. Puedes aprender sabiduría. Puedes cambiar. Puedes crecer. Claro que sí. Sobre todo sabiendo, recordando que la sabiduría la podés recibir de parte de Dios. Podés pedirla a Dios. Y el Señor te la va a conceder. La podés buscar. ¿Sí? Termino con esto entonces. En el libro de Proverbios se hablan 2 realidades que parecen que fueran contrapuestas. Por uno, que la sabiduría la podemos obtener si la buscamos desesperadamente. La otra es que la sabiduría la podemos obtener si Dios nos regala esa sabiduría. Las 2 verdades son ciertas. Y las 2 verdades nos tienen que llevar a tener una estrategia, digamos así, para ser sabios. En primer lugar, dice Proverbios 4, 7 y 8. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Buscá sabiduría, busquemos sabiduría ante todas las cosas. Busquémosla como si dependiera de nosotros. Como tesoro, como la plata, etcétera, etcétera. Busquémosla. No es algo suplementario buscar la sabiduría. Debe ser algo central en nuestra vida, como si fuera que nuestra vida depende de ello. Pero también dice, capítulo 3, verso 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. En parte también la sabiduría se recibe, entonces no solo la buscamos con todo nuestro corazón, sino que le rogamos a Dios que nos dé sabiduría. Se la pedimos como si dependiera todo de Dios. La busco como si dependiera todo de mí, desesperadamente, y la pido a Dios como si dependiera solo de Dios. ¿Sí? Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, pedimos que al irnos de acá y en la semana continuar, que ella siga hablándonos al alma, al corazón, quebrantándonos. Que tú nos regales la humildad, Señor. Deseo de aprender, de oír. La certeza de que necesitamos crecer, que no sabemos lo suficiente. La genuina humildad, no la falsa humildad, Señor, de querer seguir creciendo y aprendiendo de ti y de otros. Por favor, Señor, concédenos. Así como un día nos concediste la fe, concédenos la sabiduría, Señor. Por favor. Dice allí en el Nuevo Testamento que Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría. Que por medio de Cristo tú nos haces sabios, que tenemos la mente de Cristo, porque lo tenemos a Él. Señor, por favor, que partiendo de ese punto, de que tú nos has regalado el temor de ti, el deseo de agradarte, la preocupación de que nuestra vida te complazca, que por favor a partir de allí le demos a nuestra vida la dirección de ser sabios, buscar sabiduría de todo corazón, como a tesoro, como a la plata, como a lo más valioso que podamos obtener. Y entonces, Señor, si es tu voluntad a través nuestro, que por medio de esa sabiduría podamos bendecir a otros, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, las personas que necesitan, que están confundidas en este mundo, que a través nuestro tú les puedas guiar a ti, Señor, a la verdad tan preciosa y tan necesaria a nuestra alma, Dios. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en sabiduría para que impactar cada área de nuestra vida. Te rogamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.